Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Es para nosotros, para Jorge Jacobs y para mí, un gusto acompañarlos en este espacio suyo, acompañarlos en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas, este camino que hacemos junto con los liberhéroes que ya se están conectando y compartiendo Todo a Pulmón. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y rápidamente, antes de entrarles a mencionar cuáles son los temas que vamos a abordar principalmente hoy, les quiero agradecer a José Calderón, a Emanuel Barrientos, a Gustavo Toc y a Michelle Fernández por ser los primeros que puedo ver que ya han compartido Todo a Pulmón. Muchísimas gracias a ustedes que nos están permitiendo llegar a muchos otros compatriotas más nuestros. También dentro de esos liberhéroes se incluye Ingrid Judith Castillo. Gracias a José Calderón por los buenos deseos. Juan Godínez, muchísimas gracias por haber compartido, al igual que también Félix Jolón Morales. Y Michelle, gracias por compartir y por el abrazo. Ahora sí, apreciables amigos, vamos rápidamente a las notas que queremos analizar hoy junto con ustedes, porque es bien importante que nosotros conozcamos lo que está sucediendo. Recuerden que la información es poder, y cuando usted además de eso tiene un análisis sustentado en la realidad, bien integrado a su conocimiento, le va a permitir tomar mejores decisiones, y bien que las debemos de tomar, en particular por algo que comentaba Estuardo por la mañana, que a pesar de todas las burlas que suscitó la pelea entre Neto Brand y Tres Quiebres, que se lo quebró a Neto Brand en cuestión de un par de minutos, Jorge, en el primer round, pienso que Neto no quería que lo lastimara mucho y dijo: yo mejor rapidito, porque lo que me interesa es ser trending, o sea, tener presencia pública, porque como lo dijo el mismo Neto Brand, él dijo que él va a ser presidente de Guatemala. Y pues esa es la hipótesis, voy a decir yo ahorita, porque yo no tengo más evidencia que lo que pues el mismo Neto Brand anunció y el análisis que hizo Estuardo por la mañana en Contravía PM junto con Juan Francisco, para poder decir que, pues sí, parece que sí tiene el cierto sustento ese escenario que nos están presentando Estuardo y Juan Francisco en la mañana. ¿Y por qué? Porque el que haber tenido esa exposición pública, independientemente que mucha de esa haya sido de burla, la mayoría ha sido burla, amigos, le permite a él posicionar su nombre. Y hay algo importante a recordar, que a nosotros lo hemos mencionado, que lo lamentable en estos casos, lo lamentable en estos casos es que al final uno de los alcaldes, si no el más votado, fue Neto Brand. Y ahí con todas sus payasadas, porque hizo payasadas antes de ser reelecto por más durante todo su mandato, y la gente lo votó de nuevo de una forma aplastante. Entonces, en fin, lo que a nosotros, si era lo que nosotros comentábamos la semana pasada con Jorge, nos debería de interesar, apreciables amigos, es el hecho de que compatriotas nuestros sean a ese tipo de populistas a quienes eligen. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, George.
En efecto, y no hay duda de que por mucho sea por la razón que sea, fue el tema aquí en Guatemala el viernes en la noche, por lo menos. Incluso,
y sigue siendo.
Sí, incluso alguien me contó que el viernes en la noche, la Roosevelt parecía como que fueran las 4 de la mañana, o sea, no había un alma en la Roosevelt, así. El viernes en la noche, que normalmente está muy congestionada la Roosevelt, pero resulta que ese viernes, no, de seguro todos se fueron temprano a su casa, o todos se fueron a ver la pelea a otro lado antes de ir a su casa, pero...
Terrible,
pero terrible. Estaba
era lo que yo decía, por el morbo de la gente. Sí, cuando nosotros nos preguntaron que si lo íbamos a transmitir, o sea, nuestra respuesta fue un rotundo no, porque nosotros no nos vamos a prestar a ese populismo. Pero la mayoría sí, porque es eso, populista. Entonces, imaginen, amigos, lo importante que es esta batalla de las ideas que estamos dando nosotros junto con ustedes para poder... Amigos, combatir eso antes de las próximas elecciones. El pan y circo de los, por algo, los sabios romanos, que no lo eran todos, obviamente, acuñaron esta célebre frase de pan y circo. Y lo triste es que en Guate nos quedamos, la mayoría al menos, con el circo, y al final terminan tomando la decisión de arriesgar su misma vida emigrando a Estados Unidos, que ese es otro de los que sigue siendo un tema que realmente, George, no sé qué más mencionar fuera de invitar a los oyentes, qué tal, a que me acompañen hoy de 6 a 7 de la noche en Contravía PM, porque recuerden que a partir de la semana pasada, hubo un cambio en la alineación de Contravía PM y ahora estoy yo los días lunes, Luis Pedro Álvarez los días martes, el miércoles María Dolores Arias y los días jueves Estuardo Zapeta. Entonces, ese cambio de alineación, amigos, me lleva a invitarlos a que me acompañen hoy de 6 a 7 de la noche, que voy a conversar con el profesor Warren Orbo acerca, ni te imaginas de quién es, El tema que vamos a tratar hoy en Contravía PM con Warren Orbo.
No, ni me lo puedo imaginar.
Karl Marx. Vamos a hablar de Marx y del marxismo.
¿Se volvieron marxistas?
No sé. Escuchá Contravía PM de 6 a 7 de la noche. Jorge, si te entra alguna duda en lo que respecta a lo que vamos a conversar con Warren Orbo de 6 a 7 de la noche en Contravía PM. Pero antes de eso, por supuesto, en todo a pulmón, tenemos notas que nos parece importante compartir con ustedes. La primera de esas es que al final, Jorge, ¿te recordás que mencionábamos el pleito que había entre los alcaldes? Porque ya vi la cantidad de prebendas y el presidente de ANAM gana un platal mensual, porque representa a los alcaldes en cualquier cantidad de entes estatales, y en esos entes estatales, ¿cuál? En el INDE es donde más ganan, es donde estaba la tabla, pero era una cosa así, pero como que absurda lo que ganan por dietas, por asistir.
La pregunta es, ¿a qué horas van a tantas reuniones? Porque eran así, por cada institución, son 36 instituciones, y a cada institución eran como 4 sesiones semanales.
Y al final, el que ganó es el que aparentemente contaba con la venia del presidente Alejandro Yamatei, lo que ha molestado a muchos políticos. Pero bueno, brevemente, no sé si Jorge considera que hay algo que debamos mencionar al respecto, en lo que trata, valga la redundancia, hoy es lunes, ¿verdad? Y el lunes, además de eso, 27 de enero, ¿a qué hora se nos fue el primer mes del año? ¡Qué horror! Y lo peor es que ya algunos que ya están contando los días de aquí a Semana Santa. ¡Qué bárbaros, mucha! Tenemos mucho que trabajar y mucho que producir para que podamos progresar en Guatemala. Pero, bueno, George, ¿hay algo más que querrás agregar acerca de este tema o nos vamos a la pausa para ya abordar otros asuntos del día, entre ellos la denuncia que hizo el titular del Medio Ambiente y de Recursos Naturales actual en contra de Alfonso Alonso, que era de esperarse, Jorge, eran de esperarse. Pero bueno, Adelante, George.
Solo en una de las notas de última hora de hoy, ¿te recuerdas que hemos hablado de lo de Puerto Rico siendo Estado Libre Asociado?
Asociado, pues sí, ya ahora bueno. Bloomberg, si es que acaso lo eligen como representante de los demócratas para competir con Donald Trump.
Y gana
la elección, está proponiendo que ya simple y sencillamente se conviertan en Estado y que se quiten el apelativo de asociados, para que ya que hay tantas tragedias y problemas en Puerto Rico, es que tiembla aquí, que el huracán allá, pues bueno, que ya tengan como todos los estados asignado un fondo para cubrir todas esas emergencias. ¿Te imaginas este que se supone que gran empresario su propuesta? Mire, mucha, en lugar de buscar soluciones de mercado a los problemas que hay en Puerto Rico, hagámoslos más dependientes de los fondos de los tributarios estadounidenses. ¡Qué mal!
Sí, en efecto, pues esa era una de las notas de hoy en la mañana. Entonces ya va a haber espacio para más Estados Libres Asociados.
Lo que estuvo tremendo, por cierto, fueron... Bueno, primero, después de la pelea de estos dos, que hubo un enfrentamiento aparentemente entre narcotraficantes y murieron no sé cuántas personas. Y segundo, Jorge, el video que ha estado circulando del momento en el cual una avioneta que estaba participando en una exhibición de aviones, pues cayó en picada y no solo murió el piloto, sino que murieron otras personas que estaban observando la actividad. Lamentable, eso también fue un tema importante durante el fin de semana.
En efecto, eso fue el viernes, estaban practicando para un show que iba a haber el sábado y que obviamente pues fue cancelado, pero al final, si uno ve el video, realmente, como obviamente son aviones y pilotos así de acrobacias, pues acostumbran pasar así muy muy pegado de la pista, y realmente fue, ¿qué? Como medio metro que le faltó, y ese medio metro fue suficiente básicamente para que perdiera la vida él y perdieran las vidas varias otras personas, ¿no?
Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa, y entonces cuando regresemos vamos a seguir abordando otras notas importantes del día y por supuesto del fin de semana. Pero antes de irnos a la pausa, vamos a ver a cuántos han subido ya los liberhéroes que se han conectado a compartir nuestro programa. Vamos a agradecerles a aquellos que nos permiten ya llegar a 23 veces compartido todo a pulmón. Agradecerle a Marco Cruz, también a Carmen Berganza de Andrade, Álvaro Ibarra, Archie Hernández, Juan Krauso, Lorena Juárez de Rosales, Silvia Urizar, Carmen Contreras Colón. Y bueno, los siguientes ya los había yo saludado, pero sé que también tengo mensajes en el feed de los comentarios que nos dejan en Facebook Live. Aida Morales Guinea, buenas tardes, compartido. Saludos a Carmen Contreras, Shatsi Gutiérrez también presente y compartiendo. Evelyn Mengíbar también ya compartió. De ahí, Enrique Castañeda dice, los canales del monopolio los apoyan lamentablemente, no sé a quién se refiere, otro payaso que los monopolios y los militares que van a apoyar
la pelea.
Ah, ok.
De los alcaldes,
sí, qué mal que hayan tenido hasta patrocinadores, independientemente de que se crean que son o no monopolistas. Ya en Guatemala eso ya sigue siendo un mito, porque hoy ya la mayoría de personas en nuestro país no tienen privilegios, lo que se tiene son obstáculos para crear riquezas, y esos es los que hay que combatir, todos esos obstáculos que hay para competir y para poder crear riqueza, no solo dentro de nuestra Guatemala, sino poder competir en todo el mundo, que debería de ser nuestro objetivo principal. Lili Coronado dice, es el resultado de la pereza intelectual, reaccionamos a emociones. No puedo, es totalmente de acuerdo con Lili Coronado. Marlene Amores, saludos, JJ y MY. No vi la transmisión de la pelea, pero no pude evitar doblarme risa por los memes. No es que sea inmadura o que esté de acuerdo, pero me ayudó a elevar las endorfinas y mejorar mi salud. Compartido. Muchas gracias por compartir, Marlene, nuestro programa. Pues bueno, yo no digo que no tiene nada de malo reírse de los memes. El problema tal vez sería el compartirlos. A mí, aquellos que me siguen en mis redes, en Twitter, en @mgdda, o en Facebook, en facebook.com/mglibertas, pues que son los espacios en los cuales yo comparto fuera de los micrófonos de todo pulmón, estoy segura que no vieron que yo haya compartido absolutamente nada de lo de esta ridícula pelea. ¿Por qué? Porque así como Libertópolis no se presta a este populismo, tampoco yo, obviamente, yo soy parte de Libertópolis y yo tampoco me voy a prestar a esos populismos. Entonces, si nos llegan, nos reímos, pero que hasta ahí llegue ese meme. Que no nos utilicen con el entretenimiento, porque el entretenimiento es tan poderoso. Es cierto que Lili Coronado hablaba acerca de esa pereza intelectual, porque lamentablemente con este sistema mal llamado sistema educativo castrante, que lo que hace es más indoctrinar que enseñarnos a pensar o a tener un juicio propio, porque las herramientas para pensar correctamente esas no las enseñan ni en las escuelas ni en las universidades, vaya pues, están ya fuera del currículum que propone el gobierno. ¿Por qué? Porque no es eso lo que le conviene al final a los gobernantes. Los gobernantes preferirían tener, obviamente, súbditos que sean fáciles de entretener con pan y circo en todos lados. Entonces, de nuevo, pues si nos llegan, nos reímos, pero no lo compartamos, porque al compartir ese tipo de mensajes, es mi sugerencia, o sea, yo no los comparto. Al compartir ese tipo de mensajes, lo único que estamos haciendo es, siendo cómplices de que se viralice esa información y que luego un populista la vaya, Jorge, a... Que le sirva para llegar a presidente, que es otra cosa que no entiendo. Ay, ¿cuál es esa ambición de algunos desmedida de ser presidente? A mí me gustaría hacer un cuadro psicológico de esas personas que están obsesionadas con la presidencia de un país. En Guatemala y en cualquier lugar del mundo.
Yo he conocido mucha gente que desde chiquito soñaba con que le tocaran la granadera y hasta así lo dicen.
¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa. Vamos a regresar con ustedes unos minutos. Y por supuesto, espero tener más saludos de amigos en YouTube, porque ahorita solo Roland Micho. Saludos, Roland Micho. Nos está acompañando desde este medio. Y también recuerden que pueden mandarnos mensajes, en el caso de Twitter, a mí en @mgdda y a Jorge en @jjliver. Y esta invitación que hago a que se comuniquen con nosotros también incluye a los amigos que nos están acompañando vía Periscope. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Y bueno, amigos, tal y como les había mencionado, primero voy a agradecerle a los oyentes que ya se están comunicando con nosotros. L. Irving dice, yo también los estoy escuchando en la radio, solo me había reportado. Saludos, bienvenido Irving. Por favor, y compartan todo a pulmón a los que nos están acompañando. Únanse a los liberhéroes que están dando la batalla de las ideas. Ya son 27, o sea, se han sumado a quienes he mencionado. Ever Herrera, Ingrid Recino, Ana María Villalobos Martínez y Edison Tai, así que qué maravilla. Bienvenidos ustedes a que se unen a este grupo selecto de los liberhéroes, que son aquellos que no solo se aclaran las ideas, que eso de entrada está muy bien, sino que también dan la batalla por esas ideas para que podamos contrarrestar las corrientes populistas como las de Neto Brand. Si no damos la batalla de las ideas, efectivamente Neto Brand va a ser presidente de Guatemala. En fin, pero bueno, amigos, una de las notas que también ha generado Jorge mucho y nosotros con Jorge lo vamos a tratar como se debe, con cuidado. ¿Por qué? Porque no tenemos datos ni tenemos el razonamiento que utilizó la jueza Erika Ifán, y sobre todo eso es lo que ha sorprendido, Jorge, al dictar falta de mérito a favor de Otto Pérez Molina. Atención, Erika Ifán dicta falta de mérito a favor de Otto Pérez Molina. ¿Qué significa que le declaró falta de mérito? Que no corresponde que se le persiga por el caso Red de Poder, corrupción y lavado de dinero. A ver, les voy a comentar con un poco más de detalle de esta nota. La jueza de mayor riesgo de Erika Ifán dictó falta de mérito a favor del expresidente Otto Pérez Molina. La jueza Ifán determinó, esto sucedió el viernes pasado, que no hay indicios suficientes para procesar al expresidente en el caso Red de Poder, corrupción y lavado de dinero. Por supuesto, esto, a ver, apreciables oyentes, no significa que Otto Pérez Molina ahorita ya está haciendo sus maletas para salir del Mariscal Zavala. No. Este es solo uno de tantos casos que lo tienen preso, pero por lo menos se libra ya de uno. Y de nuevo, Jorge, lo que sorprende es que es Erika Ifán en particular, ¿no? Y continúa. En la resolución, Ifán también benefició al expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez. De ahí, Alejos será procesado por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo. Otros procesados fueron Beatriz Llanza Bianchi y Rafael Escobar Pereira por lavado de dinero. El Ministerio Público informó que en este caso ya se encuentra vinculado al proceso penal Manuel de Jesús Palma y Palma por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. ¿Cuál es el caso Red de Poder? Bueno, según la extinta Comisión contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, el caso surgió, y esto es según nota de la República, de República GT, el caso surgió luego de otras investigaciones relacionadas con casos de corrupción. A continuación, detalles del caso presentado por el MP y la CICIG en agosto de 2019. Esto fue unos días antes de que finalmente se retirara la CICIG de nuestro país, George, ¿no? Este caso, y dice: la nueva línea de investigación dio como resultado el hallazgo de una red de personas con alto poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas. Este tipo de red estaba conformada por un presidente recién electo, Otto Fernando Pérez Molina, y dos secretarios privados del gobierno saliente y entrante, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, así como por empresarios y abogados de alto perfil. Los grandes contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron, esta es la hipótesis del Ministerio Público y la CICIG, concertaron con funcionarios del gobierno el pago de sobornos para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas. La investigación evidenció que uno de los principales involucrados fue José Maynor Palacio Guerra, vinculado a las contratistas del Estado, Sigma Constructores, S.A., Lanelio Contratistas Generales, S.A., y HW Contractors, S.A., quien hizo pagos al ex secretario privado de la presidencia del periodo 2008 a 2012, de la UNE, George, tomemos nota, al señor Gustavo Adolfo Alejos Cámara. Para el cobro, pago de comisiones se utilizaba el sistema bancario guatemalteco y el sistema bancario internacional, particularmente el panameño. Se usaron offshores en ese país, lo que permitía el manejo de dinero producto de los sobornos acordados. Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero. Específicamente se pudo establecer que entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, a través de sociedades vinculadas a él. Gustavo Adolfo Alejos Cámara recibió de José Maynor Palacio Guerra y sus empresas diversas transferencias que suman más de 7 mil millones de dólares.
7 millones de dólares.
Ah, perdón, sí, 7 millones de dólares. Gracias por la corrección, George. Por cierto, que aquí es donde aparecen un par de apartamentos a manos de Acisclo Valladares Urruela, que por cierto nosotros hemos intentado, y a lo mejor lo conseguimos para hoy, conversar con el papá de Acisclo Valladares Urruela, y que es el embajador del Reino Unido, el embajador de Guatemala en el Reino Unido, Acisclo Valladares Molina. Porque sería interesante, sobre todo por los tweets que ha compartido Jorge, que pudiéramos conversar con Acisclo Valladares padre. Y bueno, amigos, tenemos más o menos la información en lo que respecta a este tema. Pero lo interesante, Jorge, es que hayan a dos personajes que han sido controversiales, como Juan de Dios Rodríguez y Otto Pérez Morales. La juez Erika Ifán, que es identificada como una de las jueces que simpatizaba con los casos de la FES y de la CICIG, les haya declarado falta de mérito, Jorge. Esa es una llamada de atención, considero yo, muy importante, que debería de tomar en cuenta Juan Francisco Sandoval, el fiscal responsable de la FESI, y por supuesto Consuelo Porras, la fiscal general. ¿Qué piensan ustedes, apreciables oyentes? Porque entre todas las notas, vean, entre todo el sensacionalismo de la pelea entre Neto Brand y el Tres Quiebres, a la mayoría se les pasó esta nota.
Sí, y hay que tomar en cuenta que tiene que haber habido realmente muy pocas pruebas valederas para que la jueza Ifán haya declarado falta de mérito. Y eso no quiere decir que está completamente cerrado el caso. Todavía podrían apelar al Ministerio Público y presentar nuevas evidencias y todo. Pero lo importante es de que en este caso, que recordemos de que esta creo que todavía era la primera audiencia, primera declaración, como en esos casos se tardan meses, pues creo que todavía estaban en eso. Al final los declararon que, o sea, el argumento que dio la juez, no conocemos los detalles de la sentencia, pero eso se irá a ver después, pero el argumento que utilizó es básicamente que las pruebas eran insuficientes para poder ligarlos a proceso, porque ahorita en el proceso que están es el de ligarlos a proceso, ni siquiera es el juicio, sino es para, o sea, no hay suficientes evidencias como para decir estos algo tuvieron que ver aquí, para que ni siquiera los dejen ligados a proceso, como si dejaron, por ejemplo, a Gustavo Alejos, ¿verdad? Y a otras personas. Entonces, sí habían evidencias, por ejemplo, contra Gustavo Alejos, pero no contra Otto Pérez Molina ni contra el del IX, ¿cómo se llama? Juan de Dios Rodríguez, para ligarlos a proceso. Y entonces ahorita, a menos de que el Ministerio Público salga con algunas nuevas evidencias, pues básicamente en este juicio pues ya no va a participar Otto Pérez Molina. Y repetimos, no, o sea, pienso que a estas alturas nadie podría acusar a la jueza Ifán de querer favorecer a Otto Pérez Molina.
De ser del pacto de corruptos. ¿Sí? De ser parte del pacto de corruptos, ¿no?
Sí, entonces eso... Al final, la única conclusión es que, en efecto, estaba tan mal presentado el caso que ni siquiera ella se animó a decir, miren, o sea, lo ligo a proceso, porque se le hubieran votado el proceso más adelante, ¿verdad? Entonces, sí es un llamado de atención a la FESI en cuanto a que, en este caso particular, no tenían las pruebas para hacer acusaciones tan graves como las que han hecho, y eso se les puede revertir en otros casos que también entonces digan, ya vieron, tampoco en nuestro caso había suficientes evidencias, y al final eso ya deja mucho que desear de la labor de la FESI, y si en efecto estaban haciendo acusaciones bien fundamentadas o simplemente con temas políticos, ¿no?
A ver, yo quiero escuchar qué piensan los oyentes de este caso, y repito, es un caso que si no hubiera, eh, no, no se hubiera dado la pelea ese día entre Neto Brand y Tres Quiebres, yo hubiera pensado, Jorge, que es el que más espacio de discusión hubiera ocupado en nuestro país, no solo ese día, sino durante el fin de semana. Entonces, yo pues invito a los oyentes a que nos comenten, primero que todo, quiénes sabían que la juez Erika Ifán le había declarado falta de mérito a Otto Pérez Molina, que bien saben los oyentes que yo sí considero que él no solo merece estar preso, sino que ojalá logremos recobrar todo lo que nos robó. Pero, de nuevo, ¿cómo están sustentando los señores del Ministerio Público sus acusaciones para que una juez que se ha identificado con ellos y con la extinta, como le dicen ahora, Sisi, les haya beneficiado a Otto Pérez Molina? Luego, al respecto, en Twitter, Verónica Ruiz dice, casos mal estructurados por la FES y la CICIG, ya que seguro no tenían las suficientes pruebas. De plano, Verónica, no pudieron aportar ninguna evidencia de que haya participado en este caso Otto Pérez Molina. Y continúa Verónica Ruiz, no dudemos que los demás procesos tengan el mismo resultado, estamos mal. Pues yo espero que no, Verónica, porque como hemos comentado, fue evidente la corrupción durante el gobierno patriota. Entonces, lo que debemos hacer es presionar a los fiscales del Ministerio Público para que no terminen. Imagínense qué terrible sería que se cayeran todos los casos por mal presentados. Ay, tenemos varios comentarios en Periscope. Dice @tevinix. Ja, 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 esa pelea sí estuvo en todo, pero sí, hablando cosas coherentes. Las municipalidades, en su mayoría, para autorizar ejecutar proyectos, piden un 20% mordida. Y que yo quiero hacer mucho énfasis en este, porque el punto, Jorge, es que se habla mucho del soborno, ahora está de moda el compliance y todos estos rollos. Y ustedes,
la palabrita esa que no está de coimas.
Sí, ustedes, empresarios malos, que a los nobles funcionarios públicos, que ellos lo único que quieren es cumplir con su servicio y velar porque los niños desnutridos, todos puedan salir de ese caso, pues resulta que no es así, ¿no? No es así. Y aquí está el caso de Vinix, que nos comparte que las municipalidades piden para ejecutar proyectos 20% de mordida. Y buena onda, porque nosotros hemos sabido de algunas que piden más del 20%. Y eso no es un soborno, eso es una extorsión. Entonces, si yo tengo mi empresa y hoy el principal contratista, porque también eso hay que mencionarlo, hoy el principal contratista que hay es el gobierno, por esa idea estatista de que es el gobernante el que se debe hacer cargo de la construcción de caminos, de puentes y otras cosas más, es lo que les da ese poder arbitrario y discrecional a los que llegan al Ministerio de Comunicaciones para que a aquellos que se dedican a la construcción tengan que caer con ellos si es que quieren, pues bueno, como cualquier persona, que su empresa tenga éxito y ellos pueden mejorar su calidad de vida. Entonces, eso se presta a muchísima corrupción, pero el origen del problema, de nuevo, ese control y esa estatización de cosas que podemos hacer de forma privada. Entonces, es lo que hemos dicho en tantas ocasiones, en Guatemala ha habido persecución de corruptos, pero lucha contra la corrupción, no. Porque una vez los funcionarios del gobierno, ya sea el gobierno central o el gobierno municipal, tengan poder arbitrario, poder discrecional para decidir sobre los fondos de los tributarios y qué se va a hacer con esos fondos y a quién, con quién los van a compartir, van a existir este tipo de situaciones. Y ahí nos agrega Tevenix en Periscope. Dice, todo repercute en casos donde se cita empresarios por falta o incumplimiento de obras, pero ya saqueadas las arcas, se los digo, no hay presupuesto que alcance. Buen día y éxitos en todo. Muchísimas gracias y gracias, por supuesto, por tu aporte hoy en Todo a Pulmón. También Lucrecia de Sáenz, que nos cuenta que ya compartió Todo a Pulmón, igual que que veamos. Tonito Cali ya compartió, no me pone que ha compartido, pero espero que ya lo haya hecho. Silvia Agiataz también nos saluda y nos dice que ya compartió. Yuli Moines nos cuenta que está presente, pero espero que también ya haya compartido Yuli. Y Lucrecia de Sáenz sí nos cuenta que ya compartió todo a pulmón y agrega el siguiente comentario. Dice, a mí me parece que Otto Pérez sí participó, pero el problema es cómo presentó el caso el MP. Yo leí la noticia el sábado. Yo voy a coincidir con Lucrecia, el problema es el Ministerio Público.
Sí, yo no tengo muchas dudas al respecto de que en la mayor parte de contratación de obra pública, tanto en el Ministerio de Comunicaciones como en las municipalidades, hay mordida de por medio. Yo no tengo muchas dudas al respecto. El punto es de que el Ministerio Público, para hacer una acusación, tiene que presentar pruebas, porque no es nada más así de que digan, bueno, de seguro pidieron comisión y entonces acusémoslos, ¿verdad? O sea, tienen que presentar pruebas y lo más probable es que en este caso, en efecto, no hayan tenido bien preparado el caso.
Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, por cierto, que ahorita ya va 42 veces compartido todo a pulmón, 42. A ver, necesito ahorita urgentemente, atención, necesitamos 8 liberhéroes, por lo menos 8, así sí, usted no se haga el loquito, el vecino va a compartir, por favor, no piense eso. Usted conéctese y comparta para que por lo menos antes de la una logremos llegar ya 50 veces compartido en nuestro programa. Demos la batalla a las ideas, si no, pues bueno, terminará siendo el próximo presidente, su presidente, Neto Brand. ¡Qué horror! O alguien similar a Neto Brand. Así que demos la batalla de las ideas para aclarar las propias e invitar a otros a que también lo hagan. Así que espero que lleguemos a 50 cuando regrese de el siguiente corte. Pero bueno, en el siguiente corte, como teníamos otra nota de esta índole internacional que tiene que ver con el coronavirus, vamos a hacer una simbiosis. ¿Te gusta el término, George? Vamos a hacer una integración dentro del tema del coronavirus y qué está pasando, porque no sé si ustedes saben que ya los muertos han llegado a 81 muertos. Yo igual sigo pensando que está lejos de que venga Guatemala y espero que así sea, que la mantengan restringida en otras áreas y que no nos llegue, porque de nuevo aquí en Guatemala lo que sí definitivamente no debemos dejar de hacer es tomar equinacia blend líquida de ELA. Porque como decía yo la semana pasada, si usted está esperando que nos venga a salvar el Ministerio de Salud, ¡olvídese! Aquí va a haber una epidemia mayor que en China. Entonces, mejor nos cuidamos nosotros mismos, somos responsables de nuestra vida y tomamos todos los días, sin falta, que sea un hábito, un buen hábito, una onza diaria de equinacia blend líquida de ELA para fortalecer sus defensas, la cual encuentran en las tiendas de GNC o GNC o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, que es el único número donde ustedes van a encontrar, apreciables oyentes, el aloe vera gel de ELA, porque recuerden que es el dúo dinámico de la equinacia con el aloe vera gel de ELA para proteger nuestro sistema digestivo y disfrutar de la vida y de todos esos placeres maravillosos que encontramos en la gastronomía guatemalteca y de otros lados, ¿por qué no? De la India, que es bien picante, qué delis. En fin, amigos, tomemos aloe vera gel de ELA, el cual encuentran únicamente en el WhatsApp de ELA, 4950-3414. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos a la nota tecnológica que tiene que ver con el coronavirus, así es, con el coronavirus. Y después, por supuesto, vamos a agradecerles a todos los oyentes que nos hayan permitido llegar ya 75 veces. ¿Qué tal? Ya voy aumentando las expectativas de nuestros oyentes. Vamos a agradecer a todos aquellos oyentes que nos permitan. Ah, sí, va a ser a 75 porque hagamos a 53. Yes, nos faltan únicamente 22 para llegar a 75. Entonces, a lo mejor después de la nota tecnológica podemos agradecerles a ustedes que saben lo importante que es este proceso de aclararse las ideas. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con la nota tecnológica del coronavirus. Sí, del coronavirus.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Solo una cosa importante, amigos, antes de que vayamos al coronavirus en la nota tecnológica, y es que en este momento está dando una conferencia de prensa el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, que les tenemos noticias, les vamos a empezar a comentar y compartir también con video a partir de la una en todo pulmón, así que tranquilos, tranquilos, que ustedes se van a enterar en todo pulmón de lo que está sucediendo en Guatemala y en la China con el coronavirus, así que ahorita sí, vamos a la nota tecnológica, adelante George.
Sí, y en la nota tecnológica de hoy, como verán ya en la pantalla, lo que estamos compartiendo es un dashboard, y es...
A ver, en español...
Es el tablero de... dashboard es el tablero así de los vehículos, donde... o de los aviones, o lo que sea, el tablero de instrumentos, esa sería realmente la traducción de dashboard, y básicamente en computación se le llama dashboard a una imagen o un grupo de aplicacioncitas en las cuales uno puede ir obteniendo información en tiempo real, generalmente, de algún proceso o de algunos procesos. Y en este caso, ya hicieron los de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos, hicieron un tablero de información con relación a lo que está sucediendo con el coronavirus, el que ya le pusieron de nombre NCOV 2019.
Le quedará coronavirus, me parece más fácil, George. Sí.
Lo que pasa es que coronavirus realmente es un genérico, o sea, hay varios virus, así que...
Entonces,
o sea,
el coronavirus Wuhan, ¿o cómo Wuhan, es que se llama? Wuhan. Mejor le hubiera quedado más fácil de entender para la mayoría, pero bueno.
Sí, y entonces...
La propuesta...
Sí, entonces lo que hicieron los del Johns Hopkins University, de la Universidad Johns Hopkins, es que están recabando...
Que si tengo la idea de que ya tienen un antídoto también.
Sí, ayer la noticia que dieron las autoridades chinas es de que ya están trabajando en un antídoto. Y entonces en esta pantalla que les estoy compartiendo, ahorita voy a poner el link ahí para que lo puedan ver, tratan de tener la información disponible al público más reciente y de fuentes confiables de la ONU, de la OMS. Y
¡la ONU confiable! ¡Oh, no!
Para este tipo de información con la OMS.
En algunas cosas, sí, pues se les puede confiar, decís, George.
Sí, y varias otras instituciones. Entonces ellos recaban toda la información esa y la ponen en una sola gráfica que uno puede ver ahí, está toda la información, la información más relevante, como por ejemplo de que ahorita los casos ya confirmados de enfermedades son 2,886, que ya hubo 81 muertes, y un dato interesante que ya de esos 2,886 ya 59 ya se recuperaron. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, en todas estas enfermedades, pues no son así es que haya 100% de mortandad, sino que hay un cierto porcentaje de personas que se enferman, que se mueren, y pues las obviamente las que no se mueren, pues en algún momento se recuperan. Pues ya ahorita ya hay un índice de 59 personas que ya se recuperaron de la enfermedad, o sea que estuvieron enfermos, pero ya están saliendo del proceso. Y generalmente es de estas personas, conforme se van recuperando, que es donde las que utilizan para tratar de ubicar un antídoto, tratar de lograr un antídoto para evitar que las se contagien más. Mientras tanto, pues hay información detallada por regiones en China, por los otros países, en donde están Ya hay casos confirmados que ahorita, pues, si ven en el mapa, pues todavía son pocos realmente. Principalmente, pues, la mayor parte de contagios son ahí en China, pero ya hay algunos en Estados Unidos, en Canadá, en Francia y en algunos otros países alrededor de China, incluyendo hasta Australia. Entonces, esa información está ya disponible y uno la puede acceder a ella libre y fácilmente. Así que entonces en la nota tecnológica es cómo se utiliza en este caso la tecnología para que podamos tener información actualizada de lo que está sucediendo en esta crisis de la coronavirus, como ya todos lo conocen, en China. Y entonces esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo con su nuevo servicio de hasta 100 megabits en internet residencial.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Bueno, amigos, tal y como les habíamos ofrecido, les vamos a compartir. Ya tenemos algunos de los videos, están trabajándolo Ángel y Mario, de la conferencia de prensa que dio por medio del canal de gobierno el presidente Alejandro Yamatei. Por cierto, que entre las notas que comentó es que los hallazgos que hizo en la Casa Presidencial es que durante el gobierno de Jimmy Morales pagaban 16 quetzales, George, por cada fila de pan, lo que hizo que cancelara inmediatamente el contrato. Ojalá que así de eficiente sea, doctor, con los otros contratos que son los más onerosos para los tributarios, que son los con esos pactos colectivos con los sindicalistas, por los cuales el ministro de Finanzas, que no lo olvidamos, está pidiendo una ampliación de 6,000 millones de quetzales. Pero qué bueno que vamos conociendo estos detallitos, pero de nuevo no nos perdamos en los detallitos ni nos quedemos dándole al árbol, sino que subamos a la copa del más alto que encontremos para poder ver el bosque. Y el bosque es lo más duro, es Jorge, el tema de los famosos pactos colectivos. Pero bueno, amigos, también quiero aprovechar a agradecerle a los oyentes que se han sumado a los liberhéroes que están compartiendo todo a pulmón. Me cuentan que ya tenemos parte de la conferencia de Alejandro Yamatei en video para que ustedes la puedan ver, así que conéctense a la velocidad del rayo lento, digo, porque está un poquito lento mi internet, para que ustedes puedan ver, aquellos que lo quieran, al presidente acompañado, entre otros veo ahí al ministro de Economía, Antonio Maluf. Entonces, pues bueno, ya estamos listos con la primera parte de la conferencia de hace unos minutos de Yamatei. No que sí, pues. Por cierto, que ya va 60 veces compartido todo a pulmón, nos faltan 15 liberhéroes todavía para llegar a la meta mínima. Pero bueno, vamos con la conferencia de Alejandro Yamatei.
Y también la pregunta para usted es, hoy el ministro de Economía dio unas declaraciones sobre el censo de empleados públicos en 2019. Aspectos que ustedes hayan encontrado hasta este momento, presidente, gracias.
Bueno, yo le puedo decir que en la SAAS habían 6 asesores del secretario de la SAAS. Algunos de ellos, dicen las personas allá en la Casa Presidencial, que nunca los vieron. Nosotros procedimos a la cancelación de esos. Hemos rebajado 195 personas en el tema de las AAS y seguimos disminuyendo el personal. Eso nos va a traer un ahorro de más o menos un poco más de 4 millones de quetzales al año y vamos a seguir disminuyendo. Le puedo decir que efectivamente hay muchos ministerios, no solo en el de Ambiente y Recursos Naturales, se dio movimientos anómalos de personal. Le puedo decir que en el MAGA, en el MIRES, en este y en otros se dieron movimientos de última hora que están siendo evaluados tanto por nuestros ministros como por la Contraloría de Cuentas, porque en algunos casos se hicieron los nombramientos sin llenar los requisitos siquiera. O sea, la plaza especificaba unos requisitos y a la persona que pusieron se la sacaron de la chistera del mago y la pusieron ahí para proteger los intereses de saber quién. Y no llenan los requisitos. Entonces estamos en el proceso de identificar todo esto. Es un trabajo exageradamente laborioso que nos han dejado, pero sí, efectivamente, quiero decirles que no tiene sentido. También quiero decirles que hemos encontrado que la SAAS estaba cubriendo personajes que no tenían nada que ver con la SAAS. Se ha reducido el número de personas con protección de la SAAS. Alcanzaban a parientes, amigos, colaboradores del gobierno anterior. Hemos disminuido el tamaño. Estamos pidiendo que la guardia que se llevó el presidente Morales y el vicepresidente Jafet Cabrera sea reducida, porque es increíble. Se autorrecetaron 24, 1 y 22 guardias de la SAAS, y cuando la norma que data de dos gobiernos atrás dice que lo más que pueden haber son 10 y 12. Nosotros estamos rebajándolo y vamos a sacar un acuerdo gubernativo en donde rebajamos a 8 y 6, 8 para presidentes, 6 para ex vicepresidentes, pero estamos recortando los efectivos al máximo posible en beneficio del país. En el caso del presidente y el vicepresidente actual, pasamos de cubrir, por ejemplo, en vehículos de 180 carros que habían para el presidente, sus familias y todos sus allegados, a 58, que son los que tenemos asignados actualmente. El resto están ahí parqueados. Hemos disminuido el combustible, el diésel, en la primer quincena llevamos hasta el momento una reducción de un poco más del 30% del diésel y casi un 30% de gasolina, en a duras penas 15 días, y seguiremos disminuyendo los gastos. Les anuncio algo. ¿Cuánto pagan ustedes por una fila de pan? Dos pesebres, ¿verdad? Dicen los muchachos, dos quetzales. Pues en la casa presidencial nos encontramos que se paga 16. 16 por cada fila de pan. Hemos ordenado el día de hoy, que me presentaron el informe, a que ese contrato sea cancelado, porque obviamente perjudica los intereses del Estado. De 2 a 16 hay una gran diferencia. Vamos a seguir reduciendo los gastos innecesarios y en donde encontremos anomalías haremos las denuncias. Pero no podemos.
Bueno, hasta ahí llegamos por el momento. Llegamos a tener más material, por supuesto que lo vamos a compartir con los oyentes. Sin embargo, George, creo que ya tenemos bastante info como para comentar la información que ha dado el presidente Yamatei hoy en esta conferencia de prensa. Quiero leer algunos de los comentarios que nos han dejado los oyentes, particularmente con aquellos que estoy en deuda, que nos los dejaron hace ya un tiempo. Rocío Quiroga Rabanales, compartiendo, feliz semana, muchísimas gracias. Ingrid Recinos, Neto Bran, presidente, Dios nos libre y nos guarde. Carol Piedra Santa, si ya fue presidente, Jimmy Morales, es probable que llegue a serlo Neto Bran. No, Carol, por eso es que estamos dando la batalla a las ideas, para que quitémosle los nombres, pero que ya no lleguen al ejercicio del poder, ya sea el presidente o los diputados, personas que son populistas y sobre todo aquellos que van con propuestas que lo único que hacen es obstaculizar más el progreso en nuestra Guatemala. De ahí, veamos José Alberto Esquite, excelente tarde compartido, Liberhéroes, muchísimas gracias. Ingrid Judith Castillo, en conferencia de prensa, el presidente Yamatei dijo que el gobierno de Jimmy compraba en una fila de pan a 16 quetzales. ¡Qué horror! Con razón no hay dinero que alcance. Lusayi Gómez, compartan. Solo se toma un segundo para compartir, pero 4 años para quitarnos esos payasos de la sociedad que arruinan nuestras batallas de cada día para un mejor futuro en Guatemala. Nos encanta, gracias, Lusayi. De ahí, Julio Campos también ya compartió, Wiguarrizo, compartido, amigos, excelente programa de hoy, muchísimas gracias, Julio Campos. Si no se pagan los pactos, estallido social seguro, lo dudo. Yo pienso que no se han atrevido ningún presidente a decir, mire muchacha, nada que ver, al final son grupitos pequeños, y una de las ofertas y una de las promesas de Alejandro Yamatei es que él no iba a permitir medidas de hecho, así que creo que hace necesita de alguien que tenga los pantalones de enfrentarse, o la valentía, voy a ser correcta antes de que me acusen de machista o alguna de otras cosas, alguien que tenga la valentía de enfrentar a estos parásitos de los sindicatos estatales. Yo como tributaria estoy harta de tener que pagar ser obligada a pagar impuestos para mantener un montón de vagos, de lo cual, por cierto, vamos a hablar en lo que respecta a la conferencia del presidente, porque parece que parte de los problemas que está teniendo de algunos que ejercen el poder, particularmente de diputados, tiene que ver con esa decisión que nos parece correcta de pagar con cheque para ver quién va a recibir el cheque. Solo que va a haber que tener mucho cuidado quién va a estar entregando los cheques, porque no va a estar Alejandro Yamatei entregando todos los cheques. Simbólicamente, imagino que sí va a estar en algunas entregas, pero no va él a hacer todas las entregas. Pero sí es importante salir de todas esas, por lo menos que sea la primera etapa de depuración, porque es apenas la primera etapa de depuración de la burocracia estatal. Joaquín García, compartido también. Muchísimas gracias, Joaquín. Y veamos, gracias a Omar Castillo también. Marlon Roquel apareció, ya lo extrañábamos. Eddie Salazar, José Ovidio Castro de Paz, Juan Diego Guerra, Anabel Abel Tetón, Julio Campos, Mariana García, Coco Abreu, Juan Manuel Ramazzini, María del Carmen Yumán, José Alberto Esquite, Elusayi Gómez, David Mocte, Armando Maldonado, Claudia Higueros, Luis de León, Pensando en Voz Alta, Gerardo Anleu, Juan Carlos Hurtarte y vaya, Lucrecia le había agradecido, Marco Antonio Castellanos, aquí Ana Varías, Géminis 10, Ever Herrera, que además de eso nos agrega un comentario, dice: pienso que si SIC no hizo bien su trabajo, la mayoría de casos que presentó durante el tiempo que existió, la mayoría no tuvieron buenos resultados, fueron muy apresurados y con fundamentos que carecen de solidez. Gracias a Ingrid Recinos, Ana María Villalobos Martínez, Edison Tai. Aquí ya habíamos comentado, solo que vi que me dejaron, entre ellos Marta Isabel Niños y Fuentes, nos dejó, vamos a ver, nos dejaron comentarios. Veamos, 7 comentarios tenemos. Marta Isabel Niños y Fuentes, ya lista para presta para escuchar y compartir el programa. Gracias, Marta Isabel. Saludos a los dos y feliz inicio de semana. Por cierto, qué vergüenza lo del megalómano de Neto Bram, parece pesadilla. Lu García, buenas tardes, compartido, feliz tarde. Gracias por sus comentarios, me ayudan a aclararme las ideas, los conceptos y los enfoques hacia las noticias que circulan no solo en Guatemala, sino en otros países. Judith Rodríguez también nos mandó saludos por este medio. Ana María Villalobos, Lorena Juárez de Rosales, Carmen Berganza de Andrade. Muchísimas gracias a todos ustedes, que creo que ya les había agradecido a varios. En fin. Antes de irnos a la pausa, Jorge tiene otro comentario que quiere compartir con ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas de que ahora usted puede controlar su casa de una forma cómoda y moderna con un sistema de seguridad inteligente e integral que además le permite poner inteligente su vivienda o su oficina. ¿Y en qué sentido? En que ya va a poder controlar los aparatos, los tomacorrientes, las luces, la puerta, la cámara, así en el botón de la puerta, y todo eso lo va a poder controlar usted desde su celular, con la ventaja adicional de que es un sistema de seguridad con alarmas y con respuesta ilimitada de patrullas, y todo por un costo bastante accesible, que es de sistemas para los hogares empiezan desde 11 quetzales diarios y los sistemas para oficinas empiezan desde 13 quetzales diarios. Así que no lo piense más, llame de una vez al 2421-8026, 2421-8026, o vaya a Facebook y busque G4S, así solo G4S Guatemala, y ahí le va a aparecer la página de G4S Guatemala con toda la información para que usted los pueda contactar y pueda hacer una cita con ellos para que lleguen a revisar lo que usted tiene en su vivienda o en su oficina y qué cosas le recomiendan automatizar y proteger. Así que no lo piense más, 2421-8026, G4S, protegiendo su mundo.
Estamos estamos de regreso en Todo Pulmón y les tengo una buena noticia, que ya solo nos hacen falta 5 liberhéroes, solo son 5, así que podemos llegar para llegar a por lo menos 75 veces compartido nuestro programa hoy. Agradecerle además de eso a Ronnie Santos, a Germán Dreyfus, a Juan Miguel Arribillaga Sarabia, que están junto con, vamos a ver, una oyente que vi que me dejó aquí la info, vamos a ver, junto con Blanqueluvia Valdés Jiménez, que nos permiten llegar a ese número, al igual que Liliana Monterroso, que también nos cuenta que ya compartió. Gracias, Alejandra Monterroso, nos saluda. Alejandra, por favor, a compartir, que solo nos faltan 4 o 5 para poder superar los 75. Pero bueno, les tenemos más noticias que nos parece importante compartir con ustedes en lo que respecta a las actividades de hoy de Alejandro Yamatei, que nos da todavía un par de minutos para comentarlas. Pero hoy nos vamos a ir a un análisis profundo, amigos, que yo les tenía ofrecidos desde la semana pasada en lo que respecta a las iniciativas, particularmente en el área penal, que presentó al Congreso de la República allí en la semana pasada el presidente Yamatei. Y para discutirlo hemos invitado al licenciado Ignacio Andrade, quien ya se encuentra con nosotros en los estudios de Libertópolis, para que nos comente acerca de la debida defensa, el legítimo derecho a defendernos y qué relación tiene esto con las iniciativas que presentó el presidente Yamatei, incluida la de declarar terroristas a los, entre comillas, digo, pandilleros, pero realmente es más general porque tiene que ver con ciertos actos que deberán cometer las personas para que sean considerados como tales, como terroristas. Así que ese es el tema de la conversación en unos minutos, cuando termine este, el último segmento del editorial de Todo Pulmón, en el cual Jorge nos va a compartir la información que está circulando de la conferencia que está dando en este momento, mientras usted nos está escuchando, Alejandro Yamatei, que tiene mucha similitud con la de que ya compartimos, Jorge, solo que aparentemente, según lo que tú has podido observar, profundiza más en el tema de los cheques. Pero adelante, George.
Sí, es que esas eran parte de sus giras de hoy. En la mañana, más temprano, estuvo en el Crédito Hipotecario Nacional. Ahí fue donde dio la conferencia de prensa esta que pasamos hace un momentito. Y luego de ahí se fue al Ministerio de Finanzas, que está ahí cerquita. Y fue al Ministerio de Finanzas y ahorita está ya terminando la conferencia de prensa que dio o que está dando ahí en el Ministerio de Finanzas, en donde básicamente pues ha dado más información con relación a plazas, a ministerios que tenían, ¿qué?, 18 asesores y cosas así, y que todo eso lo van a estar quitando. También habló un poco con relación a la propuesta esta de los cheques. Ya desde el viernes habían dado información y que, desde el jueves, perdón, y que básicamente lo van a ir haciendo paulatinamente, y obviamente pues no puede estar Yamatei en todas las entregas de cheques, pero como decís, seguramente va a caer en algunas. Y lo que anunciaron es de que ahorita en enero van a darle cheque a los trabajadores de la presidencia y pues todas las cosas que están alrededor de la presidencia, como las AAS y las OCEP y todo, también al ministerio, a los trabajadores del Ministerio de Finanzas, y entiendo que a los de la SAT. Y lo que ofreció Alejandro Yamatei es de que en el transcurso del primer semestre, o sea, de aquí a junio, van a irlo haciendo en los otros ministerios y todo, o sea, no va a ser todos de un solo, sino que en el siguiente mes, en febrero, me imagino, les irán a entregar los cheques, qué sé yo, a los del Ministerio de Salud o los del Ministerio de Economía, y así sucesivamente van a ir a lo largo de los meses. Luego también hablaron un poco en la conferencia de prensa sobre su viaje de hoy en la tarde. Hoy en la tarde va, bueno, no, ahorita, ya, ahorita en un ratito se va Alejandro Yamatei al Salvador, va a tener una reunión con Nayib Bukele.
Que por cierto, hoy entraba en vigencia ya el acuerdo, recuerdo, de que los vuelos entre Guatemala y El Salvador ya se van a tomar como locales. Sí. Ya a partir de hoy, no vamos a profundizar en esta noticia porque lo hicimos varios días de la semana pasada, a raíz de que el lunes fue aprobado un decreto que acababa con la doble tributación para las aerolíneas en nuestro país, y que dentro de esos pues también se comentó de esta decisión, de esta negociación a la cual llegaron Nayib Bukele y Alejandro Yamatei. Entonces, pues no vamos a comentar más de la nota, solo que a partir de hoy ya entra en vigencia. Si alguno de los oyentes va a aprovechar, por favor, y va a viajar a El Salvador, si fuera Alejandro Yamatei, le agradeceríamos que nos comentaran, que nos dé una llamada, ¿te parece? Ya que no vino a cumplir su promesa con nosotros de estar con los oyentes, que nos llame para contar cómo le fue en ese vuelo ya interno entre Guatemala y El Salvador. Pero sí, bueno, en fin.
Pues lo que han anunciado hasta el momento de la razón de ser de la reunión es precisamente hablar de esto, de la integración aduanera y de la propuesta que tienen,
muy importante.
y de la propuesta que tienen, o sea, que hicieron la semana pasada, en cuanto a que de aquí a 4 meses esperan ya estar completamente integrado Guatemala, Honduras y El Salvador, como en donde ya no tenga que pasar uno por aduanas ni por fronteras en el Triángulo Norte. Entonces, de eso es principalmente la reunión, aunque me imagino que van a hablar algunos otros temas también ahí en esa reunión con Bukele, pero básicamente...
¿Quién es el presidente más cool del mundo mundial?
Sí. Y entonces, ese es el viaje que tiene ahorita Yamatei, que ya entiendo que ya va para el aeropuerto, y pues ofreció regresar hoy mismo en la tarde. Veremos cómo.
Sí, ya va para el aeropuerto, amigos, pero bueno, en fin... Gracias a Cerdeco Más, que dice, en cuanto a Neto, es bastante obvio. Esto es comentarios de YouTube. El populismo solo fue para darse a conocer y eso es el andamiaje para su campaña para correr para la presidencia. Saludos, M.Y. y J.J. Elizabeth Marroquín dice, compartido. Saludos, M.Y. y J.J. Gracias, Elizabeth. Y nos hacen una pregunta aquí acerca de la colegiación obligatoria. Pero bueno, yo en Periscope... Pero ahorita necesitaríamos que nos profundizara más qué quiere, nuestra opinión, etcétera. No, George, solo nos falta uno. Yo quería que te fueras con la buena noticia, pero nos falta un liberhéroe. No puede ser, muchacho, un liberhéroe. Yo
ya
todavía esperaba que lo superáramos. Pero bueno, amigos, nos vamos a ir a la pausa y ya cuando regresemos en la conversación, ya sin cortes, además de eso... Vamos a escuchar este análisis que ha hecho el licenciado Ignacio Andrade acerca de las propuestas de modificación al Código Penal que presentó en el Congreso de la República el presidente Yamatei la semana pasada. Lucrecia de Sáenz, vamos, la última comentario. Yo igual seguiré viajando en carro a El Salvador... Dice El Salvador porque es más rápido que aéreo. Aéreo son 2 horas en el aeropuerto, más 45 minutos del aeropuerto de San Salvador y por carro máximo me hago 2 horas. Ah, maneja rápido, Lucrecia. Roberto García dice, saludos y compartidos. ¿Significará eso que ya llegamos a los 75? Espero que sí, pero vamos a dejar el misterio hasta el próximo segmento, a menos que rápido se actualice mi Facebook. George.
Bueno, pasen una feliz tarde. Hoy adicionalmente se está celebrando el 75 aniversario del cierre de Auschwitz.
La liberación de Auschwitz.
Y de hecho hoy va a haber una conferencia en la Universidad Francisco Marroquín a las 4:30 de la tarde con un sobreviviente de Auschwitz. Era niño en ese tiempo y va a estar dictando una conferencia hoy a las 4:30 en inglés, ahí en la Universidad Francisco Marroquín, por si alguien le da curiosidad de ir. Hoy es el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz.
Y la buena noticia es que llegamos a 81 veces compartido, gracias a José Estuardo Portilla Rodríguez, Gerardo Anleu, Norma Victoria Roldán, Fernando Díaz, Elmer André, Ronnie Santos, ya creo que ya le había agradecido a Ronnie Santos, Luis Gómez también, Norma Victoria Roldán, muchísimas gracias a todos ustedes que nos permitieron superar la meta. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos ya en compañía del licenciado Ignacio Andrade para que conozcamos, gracias también a Pablo González Cardona, para que conozcamos con un poco más de detalle lo que pretende que se reforme Alejandro Yamatei en lo que respecta a la legislación penal en nuestro país.
Todo un pulmón. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher.
Todo un pulmón. Bien, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y quiero agradecer a los liberhéroes que se siguen sumando, compartiendo nuestro programa, entre ellos Estuardo Hernández, que pues era, veo, de los que han compartido, quien me hacía falta agradecerle. Y ahora sí, ya se encuentra con nosotros el licenciado Ignacio Andrade, quien nos va a comentar en el tiempo que tenemos, de aquí hasta las 2 de la tarde, sin cortes, amigos, lo que conoce de las iniciativas que presentó el presidente del Ejecutivo, Alejandro Yamatei, la semana pasada. Ignacio, buenas tardes, feliz año y qué gusto que estés de regreso en Libertópolis.
Buenas tardes, Marta Yolanda, muy feliz año a la audiencia radial y a ti en lo personal, así es que con mucho gusto comento un poco sobre las iniciativas en cuanto me sea posible.
Específicamente en lo que respecta a las iniciativas de la legislación penal, al Código Penal, porque como presentó 7, entre esas incluye algunas económicas que todavía, además de eso, no se conocen. Pues bueno, ahorita ya que el tema de seguridad, Ignacio, es uno de los que ha mostrado, en los cuales ha mostrado mayor interés el presidente con estos estados de prevención que ha decretado de 6 días, pues que entrémosle a estas iniciativas. Pero ya que menciono estos estados de prevención, ahorita todavía está vigente el de Villanueva, pues quisiéramos escuchar tu opinión en lo que respecta a estas medidas del presidente Yamatei. Y 6 días, me imagino que es para evitar la necesidad de ir al Congreso de la República, pero los micrófonos son tuyos, Ignacio.
Sí, muchas gracias, Marta Yolanda. Yo creo que al final los estados de excepción tienen varios grados y están contemplados en la Constitución y es la Ley de Orden Público la que en un momento determinado los permite. Los estados que la ley contempla son 4: estado de prevención, estado de alarma, estado de sitio y estado de guerra. Los derechos y las garantías constitucionales que pueden estar, y el estado de calamidad, disculpas. Los derechos y garantías que aparecen limitados según cada uno de los estados involucrados son mayores o menores dependiendo de la gravedad de la situación. El estado de prevención es uno de los menores en limitación de garantías constitucionales. Típicamente algunos involucran la eliminación, por ejemplo, la suspensión de la garantía de libre emisión del pensamiento. Otros establecen básicamente la eliminación de garantías menores y en algunos casos, por ejemplo, el de prevención, el de libertad de locomoción, en algunos casos el de libertad de, digamos, la inviolabilidad del domicilio, para poner un ejemplo. Entonces, el estado de prevención es de los menores, efectivamente, tiene un efecto, los 3 días son básicamente en alguna medida para, digamos, limitar en primer lugar la duración, pero en otro permitir ciertas actividades de revisión y de registro constante en la calle a las personas. Ese es al final el efecto concreto del estado de prevención y los 6 días efectivamente tienen una situación de la posibilidad o no de una ratificación o no por parte del Congreso.
Y tu opinión en lo que respecta a estas medidas, ¿las consideras acertadas y que sí están teniendo un efecto positivo en nuestro país?
Al final, en alguna medida, estos estados de corta duración tienen un efecto, digamos, propositivo de que el gobierno está haciendo algo para garantizar la seguridad, pero en el fondo, si uno lo ve con seis días de duración, sin una actividad concurrente del Ministerio Público, como de hecho ha estado ocurriendo, esa actividad concurrente sí permite, en alguna medida, que el Estado puede llegar a tener alguna efectividad a largo plazo. Pero, o sea, al final un estado de 6 días, por sí solo, no, una golondrina no hace verano.
Sí, tendrá que darle un seguimiento profundo para que la información, además de eso que está recabando, tenga algún efecto real en el largo plazo en nuestra seguridad. Pero bueno, vamos a ver con cautela qué es lo que está proponiendo el presidente en esa área. Ahora vamos ya al tema legal. Entremos a las iniciativas, Ignacio.
Tal vez vale la pena indicar que la iniciativa de la figura de terrorismo y de la figura de la defensa, digamos, de mejoras al esquema de legítima defensa, son modificaciones planteadas al Código Penal. Generalmente, el Código Penal señala ciertas causales en las cuales las figuras penales no pueden constituir delito si se da lo que se llama causales de justificación. En el caso de causales de justificación, la decisión del Estado es no existe delito porque existe una causa de justicia en el tema. Y las causas básicas de justicia son tres. La primera es yo me estoy defendiendo mi vida. Esa se llama legítima defensa. La segunda es estado de necesidad. Yo me veo en la obligación de cometer un delito con el propósito de salvar la vida de alguien más o de salvar un bien superior. Ese es el caso, por ejemplo, del bombero que entra rompiendo una puerta y allanando un inmueble para apagar un incendio. El tercer caso es el caso, el legítimo ejercicio de un derecho. En el caso del legítimo ejercicio de un derecho, yo tengo un profesional, por ejemplo, que entra a operar a un paciente, y en el proceso de entrar a operar a un paciente, el profesional, le ejecuta un daño con el propósito de mejorar su salud. Pero el efecto de estas figuras es que simplemente no existe el delito. Ahora, frente a esto, ¿qué pasa y por qué, se hace necesario a criterio del Ejecutivo el hacer planteamientos de reformas y de mejoras a esto? Más o menos en el año 97-98 se constituyó como figura delictiva en Guatemala lo que se llama la figura de la ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial se da básicamente en dos casos y estaba planteada inicialmente para que fuera una figura más o menos balanceada. No resultó para nada balanceada, pero el efecto era básicamente el siguiente. Si la autoridad con motivos políticos mandaba a ejecutar por ese tipo de motivos a un opositor político, se cometía esta figura. El otro caso era en cualquier circunstancia, cuando con exceso de uso de fuerza, sin mediar motivo político, una autoridad le diera muerte a una persona, podía cometer la figura de ejecución extrajudicial. Entonces, el efecto de esto fue atemperar y menoscabar, alguna de las figuras que había de justificación. Y entonces, basado en eso, se dan casos de agentes de agentes policiales, de miembros del ejército que en un momento dado son aprisionados, enviados a prisión preventiva, porque a criterio de los jueces entra la duda de si la persona actuó o no con ejercicio de fuerza. Y el exceso en el ejercicio de fuerza es un acto que es un tanto ambiguo, y es una calificación que es un tanto ambigua. Y entonces el efecto de ello es que en algunos casos, el Ministerio Público pide esta calificación, de ejecución extrajudicial, y eso permite que entre la duda de si las personas actuaron con exceso en uso de fuerza o no. Entonces, el efecto que ha tenido esto es la autoridad entra en duda de si debe o no debe de actuar con fuerza o con qué grado de fuerza, y en algunos casos simplemente opta por no actuar, por retirarse, por temor básicamente a las consecuencias de un acto que en estricto derecho debiera de ser un acto en, digamos, en legítimo ejercicio de un derecho o un acto en legítima defensa. Si por ejemplo, yo tengo a una turba que con machetes, palos y piedras me ataca, la pregunta es, ¿con qué me defiendo? ¿Con cascaritas de huevo o con los medios que tengo a mi disposición? Esa es una duda que es, uno, entendible, pero por otro lado, la autoridad tiene que tener la confianza de que al actuar en defensa de la población, debe de poder, actuar
con seguridad de que están cumpliendo con su obligación.
Entonces, digamos, desde ese punto de vista, la reforma que se propone es una reforma interesante, porque lo que hace es que baja nuevamente el estándar a que yo no tenga que acreditar, digamos, que actúe dentro del uso de, digamos, de mis posibilidades de defenderme, que no actúe excediéndome del uso de fuerza, a simplemente decir, yo estaba actuando salvaguardando mi integridad, salvaguardando la integridad de los habitantes de la República o del territorio nacional. Entonces, en tanto yo ejecute el acto conforme a eso es lo que dice la reforma, va a haber un legítimo ejercicio de un derecho. Lo que esto quiere decir en términos prácticos es que si se presenta una denuncia o una acción de parte del ente encargado de la persecución penal, yo puedo pedir la desestimación de esa denuncia fundamentado en el hecho de que el delito no existe, porque el elemento antijurídico del delito no existe. La antijuridicidad es uno de los elementos básicos del delito. Existiendo una causa de justificación, la acción es legítima, es justa y en consecuencia no es delito. Ese es el efecto, digamos, que busca esta modificación al Código Penal. La otra modificación que hay es que permite que las personas actúen en legítima defensa no solo si están adentro de su casa, sino si están en un transporte público o si están en su vehículo. Entonces, esta es una ampliación a los casos de legítima defensa que son permitidos. Hay otro caso que es el caso, digamos, de estado de necesidad, pero el estado de necesidad yo creo que ese es una situación un poco diferente. Entendemos, digamos, la necesidad de ampliación.
Porque también se ha hablado de que es necesario ya la ley de orden público modificarla porque está desactualizada.
Bueno, hay que partir de la base que la ley de orden público tiene mi edad. Es una ley que fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1965. Esta es una ley que permite la suspensión de garantías, pero la hace desde una perspectiva, digamos, de un Congreso y una situación política un poco diferente de la que existe actualmente. Ahora, regresando un poco al tema propiamente de las iniciativas y de la legítima defensa, la pregunta clave es, uno tiene que ver esta iniciativa desde el punto de vista de que el derecho a la vida y el uso de fuerza es un derecho que de alguna manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado algunos estándares. Y entre esos estándares hay que decir que, digamos, la iniciativa se aparta un tanto de estos estándares y eso creo que habría que buscar cómo tratar de armonizarlos o bien tomar los pasos que sean necesarios para poder proteger a la población sin necesidad, básicamente, de que eventualmente alguien pueda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que se violó su derecho a la, voy a leer, al, digamos, al exceso en el uso de la fuerza de parte de las autoridades del Estado en el caso de ejecuciones extrajudiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, por ejemplo, que el uso de fuerza tiene que ser excepcional, planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades.
Pero esas son limitaciones que van en contra de lo que es la naturaleza del gobierno, que es velar porque haya seguridad. Y entonces, por eso vemos y tanta queja de la mayoría de personas de que las fuerzas de seguridad no cumplen con su obligación.
Es que el problema es que cuando uno está en una corte en Costa Rica, el papel todo lo aguanta. Es difícil encontrar con un esquema donde el uso de la fuerza haya tenido que ser planificado cuando existen situaciones de hecho que en un momento determinado uno no puede planificar, que es el requerimiento que tiene una corte que se atribuye funciones de legislador local. Y ese es un problema fundamental que tenemos y es una decisión que como Estado hay que tomar. Entonces, el Estado lo que hace en este caso es intentar, por medio de la legislación, señalar un camino que es un camino adecuado, que es un camino que señala que siempre y cuando la actuación de las fuerzas de seguridad estén ordenadas y permitidas y que sean para salvaguardar la integridad de los componentes, digamos, de las fuerzas de seguridad, para garantizar la integridad de los habitantes o del territorio nacional, el uso de fuerza es permitido. Y es permitido como legítimo ejercicio de un derecho.
No solo permitido, es necesario y es la razón que justifica la existencia de un gobierno para que los que somos respetuosos de la vida, la libertad y la propiedad de los otros vamos a tributar para que el gobierno a aquellos antisociales que no son respetuosos paguen las consecuencias de sus acciones y que podamos vivir en paz. Pero si están maniatados las fuerzas de seguridad, ¿cómo podemos nosotros exigir que actúen cuando si vienen y actúan cumpliendo con su obligación? Resulta que toda esta legislación políticamente correcta que ha sido aceptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a impedirles actuar, porque si no, los que se van a ir condenados o presos van a ser aquellos que cumplieron con su obligación.
Exacto. Hay que decir que, digamos, hay ocasiones en que uno puede entender que puede haber exceso en legítima defensa, y ese es un tema que sí está regulado en el Código Penal. Voy a poner el ejemplo de si a mí se me van una sola persona con el puño, con los puños.
Me voy a defender con los puños.
Pues uno, hay un criterio de proporcionalidad que yo creo que es importante,
bueno, sí,
no perder
depende,
de vista.
Depende del tamaño del que se te viene encima.
Es correcto, pues, indudablemente.
Pues, por ejemplo, las mujeres, sí, que en general
tienen una complexión física
más frágil, pues obviamente nos vamos a tener que defender o con un arma cortante o con un arma de fuego o con un bate o con lo que tengamos a la mano.
Por eso es que usualmente se ha hablado tradicionalmente de un criterio de proporcionalidad, pero yo sí creo que está, digamos, salvaguardado en la propia iniciativa al decir que el acto ejecutado es ordenado o permitido, y el carácter de proporcionalidad sí aparece contemplado, y creo que esa me parece que es una fórmula que es muy adecuada para resolver la situación de proporcionalidad que es típica para casos de justificación.
Bueno, entonces, o sea, todavía también nos falta la del declararlos ahora como terroristas, pero hasta ahorita, Ignacio, en tu opinión, en la cual, pues, en general vamos a confiar, por eso sos uno de nuestros invitados frecuentes, las iniciativas son iniciativas necesarias y objetivas.
Las iniciativas mejoran en buena medida las oportunidades de defensa de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Y también la de los
propios ciudadanos al justificar ciertas actitudes defensivas. Yo creo que en esos términos es positiva esto. Lo que sí creo que hace falta es una parte procedimental. En la parte procedimental no existe un mecanismo para poder alegar legítima defensa, para alegar estado de necesidad o para alegar legítimo ejercicio de un derecho en el momento que uno está ante un juez después, digamos, de que ocurrió un hecho en que la persona de seguridad, el agente de seguridad o la persona tuvo necesidad de hacer uso de la legítima defensa. Entonces, el juez siempre tiene la opción de decir, mire, yo creo que este es un tema que hay que investigar y usted la legítima defensa, aléguelo en juicio. Y mientras tanto, yo tengo la opción de poderlo remitir en un momento determinado a un centro de detención. Entonces, esa parte creo que en ese sentido la iniciativa se queda corta. Y yo creo que ese es un aspecto que es importante de que la iniciativa, digamos, también contemple.
Porque que profundice para que luego no se vaya a trabar los juicios, no se vayan a trabar en los tribunales.
Es que en el fondo...
Los procesos son en los tribunales.
Es que en el fondo la duda de si existe o no delito no deja de ser un tema que queda a criterio del juez contralor de una investigación. Y entonces el juez puede decir, mire, a mi criterio usted se excedió, usted no estaba actuando de conformidad con lo ordenado o permitido. Y a consecuencia de ello, como no está actuando de esa manera, yo siempre voy a abrir un procedimiento y dado la naturaleza de una potencial ejecución extrajudicial, lo voy a remitir a una prisión. Entonces, la pregunta ¿es justificable en estos casos el que la persona vaya a dar a la misma prisión donde puedan estar los mismos miembros de organizaciones a las cuales se enfrentó a tiros un agente de seguridad? ¿Es realmente resuelto o es muy limitada la iniciativa? Yo creo que es bastante limitada.
Entonces, que todavía decís que en el análisis de la comisión y cuando sea presentada, a lo mejor algún diputado se anima a agregar a la propuesta este procedimiento al cual estás haciendo referencia.
Es que al final hay una parte procedimental que también hay que cuidar, y esa parte no está cuidada, por lo menos en la parte en la iniciativa que yo pude apreciar. Hay que decir que la iniciativa todavía no tiene número en el legislativo. Entonces, hace falta básicamente ver si de repente en alguna otra parte de la iniciativa aparece esa visión procedimental que en un momento dado efectivamente protege a las personas. Porque voy a poner el ejemplo. Agarremos el caso del coronel Chiroy y su tropa. Pues el coronel Chiroy no ha sido condenado. Sin embargo, le ha tocado guardar prisión durante una cantidad importante de tiempo. ¿Vale esto? ¿Cómo se resuelven estos problemas? Al final, yo creo que hay una imposibilidad y hay una limitación al Estado de poder enfrentar adecuadamente el problema de maras. Y ahí es donde vamos al segundo caso, que es básicamente el tema de terrorismo. En el caso de terrorismo, básicamente se establece una figura adicional que se llama terrorismo con fines de desorden público. Esta figura es una modificación del artículo 391 del Código Penal. La figura de terrorismo ya existía desde la vigencia del Código Penal en 1973. Con los atentados de las Torres Gemelas, la Convención en materia de financiamiento al terrorismo le da unos toques, digamos, a la definición tradicional de terrorismo, le elimina, digamos, la necesidad de probar un móvil político, porque al final lo que hay que entender es que el terrorismo puede convertirse como un acto, digamos, de orden de fanatismo religioso. Y entonces el móvil político, que es lo que se alega de esta iniciativa como que lo hace, digamos, antitécnica, realmente dejó de ser una motivación a partir del año 2005 en que se modifica la figura de terrorismo. Ahora, esta figura lo que hace, digamos, este proyecto de modificación es que crea una forma distinta de comisión del terrorismo y señala básicamente que cuando hay una organización de orden, digamos, colectivo, que constituye y básicamente la señala como perteneciente a un grupo criminal que tiene un aspecto territorial por una parte, que tiene alta criminalidad y que puede tener una simbología propia. Y que estos actos de estas personas no necesariamente pueden estar enfocados directamente hacia el Estado o hacia bienes del Estado, sino que están orientados a bienes que pueden ser personales, a la vida de las personas, a la propiedad privada, al comercio. Eso no estaba en eso no estaba necesariamente en la definición anterior de terrorismo. El alegato que sí puede haber en este caso es que en el año 2006 Guatemala aprobó básicamente la Convención de Palermo. La Convención de Palermo era la que trataba de lidiar con el crimen y la delincuencia organizada. Y esa convención tenía elementos de carácter internacional, digamos, de organizaciones criminales, y además lidiaba con el aspecto de organizaciones extorsivas. Creó figuras delictivas muy importantes por las cuales, digamos, muchos mareros, de hecho, han sido condenados a lo largo de los últimos 14 años a partir de la vigencia de la ley. Crea la definición de una organización criminal. La duda es si, digamos, es suficiente la legislación actual en materia de delincuencia y crimen organizado respecto de estas organizaciones criminales, o si bien se hace necesario crear esta figura de terrorismo. La figura de terrorismo tiene un impacto, digamos, económico importante. El impacto económico es que una organización terrorista, uno tiene el derecho de perseguir, digamos, su beneficio económico, y lo tiene derecho de perseguir a lo largo de fronteras de varios países. No escapa básicamente que las maras hoy por hoy son organizaciones que están en 3, 4 países, 5 países del área. Uno ve el barrio 18, como se le dice en Estados Unidos, o el caso de la Mara Salvatrucha, o el MS, como le dicen en Estados Unidos, es que son organizaciones que al final tienen...
Y esas son las más conocidas.
Esas son las más conocidas, hay otros. Digamos, ahí están las famosas clicas, pero al final la pregunta es si no estamos mejor con modificaciones a la ley contra la delincuencia organizada a simplemente hacer una modificación de esta naturaleza con el tema de terrorismo. Esa parte... se entiende básicamente por el hecho, digamos, de la necesidad de querer enfrentar al lo que la población sufre día a día en subiéndose a un bus, saliendo de su casa en áreas donde muchas personas han vivido durante toda su vida. Yo conozco el caso de personas que han tenido que salir huyendo de su vivienda, básicamente, con el propósito de resolver una situación que el Estado tiene una total y absoluta incapacidad de resolver.
En Guatemala hay barrios que son casi fantasmas porque la mayoría de las casas están abandonadas.
Es correcto. Y entonces, claro, llegan las siguientes, creo que hay una desconfianza básicamente sobre el uso que en un momento determinado pueda dársele a esta reforma, pero al final yo creo que hay que entender que la población quiere la posibilidad de obtener resultados reales en estos casos y no simplemente atajar
no la posibilidad, queremos resultados.
El resultado de atajar de lleno a organizaciones que en un momento dado se atacan las clicas, ahí están los estados de prevención, salen los 30 allanamientos,
Allanamientos hay en Guatemala todos los días.
Dan resultado, pero ese resultado lo único que hace es que las mismas organizaciones desde otros lugares sigan actuando. Entonces, Creo que hay necesidad de medidas más serias y de medidas más profundas, y esta es solo una respuesta a esas medidas más profundas.
Tenemos varias preguntas. Bueno, en Periscope, arroba de Vinix, pregunta por qué los colegios de profesionales no se le hacen auditorías. Me parece una buena pregunta que no podría yo resolver en este momento o responder. Alma Ramírez nos cuenta también desde Periscope, que ya compartió todo a pulmón. Muchísimas gracias. En el caso de YouTube, Estuardo Bonilla dice, felicitaciones, Liberhéroes. Magnífico programa y full compartido. Muchísimas gracias. Y en YouTube, y en el caso de Facebook tenemos los siguientes comentarios. Primero, Lucrecia de Sáenz, excelente exposición la del licenciado Andrade. Olga Janet Pérez de León nos desea buenas tardes, ya compartió todo a pulmón. Olga Janet pregunta, Lucrecia de Sáenz agrega, por ejemplo, el caso que ya estábamos mencionando del capitán, del coronel Chiroy, en el caso de la cumbre de Alaska, que ellos trataron de defenderse de una turba violenta y les fue muy mal a los pobres con cumplir con su obligación. Y agrega, en realidad, ante una situación de amenaza, uno se defiende con lo que pueda y no se pone a pensar en el tema de la proporcionalidad. Es lógico, en ese momento no le vas a decir al que te está agrediendo, espérame, quiero medirte para ver cuál es la proporcionalidad con la cual te tengo que responder a tu ataque.
Voy a revisar el protocolo de uso de fuerza que tengo. Al final yo creo que regresamos al concepto de que el papel todo lo aguanta. Juzgar una situación sin encontrarse en medio de las mismas y fuera de contexto es muy sencillo. Yo creo que hay que sensibilizar esa situación, y eso, digamos, en el caso de algunas otras legislaciones hay, no voy a decir que hay paneles que en un momento dado establecen la razonabilidad del uso y la proporcionalidad del uso de la fuerza, pero lo hacen según cierto set de circunstancias, y ese tipo de paneles es el que efectivamente hace falta en este país.
Estamos llegando al final del programa, pero tenemos otros comentarios en Periscope, arroba Inutilandia, dice, buen programa, muy claro, felicitaciones. De ahí veamos todo a pulmón, ya no tenemos en Facebook más comentarios, pero logramos llegar, y eso lo quiero agradecer, logramos llegar a 88 veces compartido en nuestro programa hoy. Estuvimos a un pelito de llegar a los 100. Así que a lo mejor mañana se apuntan los que compartieron hoy y unos 12 más para que superemos la barrera de los 100. Y bueno, hasta ahí llegamos, ya no tenemos más comentarios. No, un minuto al licenciado Ignacio Andrade para que resuma, si es posible, su exposición o comparta con nosotros algo que nos hizo falta. Adelante, Ignacio.
Pues muchas gracias. Yo creo que cuando uno ve las iniciativas, reconoce básicamente el deseo de un nuevo gobierno de entrar a buscar resolver problemas que son de mucho fondo en el país. Yo creo que las iniciativas en términos generales, digamos, merecen aplauso y merecen una discusión abierta, una discusión franca, sobre todo
honesta,
y sobre todo honesta,
los intereses de grupos de presión no vayan a afectar la discusión de estas reformas que son necesarias.
Es que al final, cuando uno ve el resultado, uno ve que efectivamente sí se hace necesaria una reforma, digamos, en la dirección general en la que van estas reformas propuestas.
Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado en todo pulmón. Y amigos, solo para recordarles que los espero a las 6:00 p.m. en esta conversación acerca de Marx. ¡Sí! De Karl Marx, así es. Vamos a hablar de Karl Marx y del marxismo, ni más ni menos, con el profesor Warren Orbo. Así que creo que pienso que ese es un must que se debe de escuchar por cualquiera de los medios con los cuales transmitimos, la 102.1 FM, en Facebook Live, en Periscope, en libertopolis.com o en YouTube, donde sea que usted elija escucharnos, pero no se lo pierda, porque además de eso vamos a hacer este programa a solicitud de de por lo menos un oyente nuestro que nos dijo, ya que hablaron del capitalismo, ¿por qué no hablan del marxismo? Reto aceptado, y eso vamos a hacer hoy precisamente de 6 a 7 de la noche con Warren Orbo. Y bueno, amigos, cuídense muchísimo, recuerden, una sola vida tienen, cuídenla para que nos acompañen a las 6 en Contravía PM. Y nos escuchamos en un rato, ¿ok? Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.